Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo.
Bienvenidas, bienvenidos. Este es el nuevo punto de partida. Arriba, arriba San Luis. Tónica perfecta para arrancar mejor el día.
Se acabó el mes, primero de febrero de 2023, comienza el mejor del año.
Los sonidos que nos hacen vivir.
Hoy los fabulosos Cadillacs se enfrentan a la maldita vecindad de los hijos del quinto patio.
Las referencias que hacen la diferencia.
Andrés Manuel y Cuauhtémoc Cárdenas en la cuerda floja.
Los personajes que estelarizan el día a día.
El alcalde Enrique Galindo sería apoyado por el PAN si busca la reelección.
Las notas que ilustran nuestra realidad.
Arrancando y las preinscripciones, nadie las puede negar.
Los datos que no pueden pasar desapercibidos.
Anuncian el nuevo universo de DC Comics, regresará Superman.
El ritmo y la tendencia.
¿Qué ajustes necesitamos conocer en el fútbol mexicano?
Todo para ver bien y estar arriba. Arriba San Luis, con nuestros anfitriones, Eva María Camacho y Jesús Aguilar. Comenzamos.
7:02 a.m, arranca febrero, tu mes favorito. ¿Cómo estás?
Sí, el mes más bonito de todos, el mes del amor. Sí, sí, ya, saquemos la fiesta de una vez, ¿no? ¿O qué?
Sí, estamos a
¿cómo ven? Muy bien, muy bien. Miércoles, ya quebró la semana además. Y pero ya no creemos ni en el amor, aunque este mes sea el del amor. Ya se confirma que rompieron Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz Eichelman.
Pues no, no habían cortado. Ella vive en México y él vive en Madrid.
No, ella vive en Madrid y se va a quedar en Madrid. Fue lo que ayer dio a conocer.
¿Ah,
sí? Sí, dijo, a ver, pues tengo a mi hija en el colegio acá, apenas acaba de empezar el ciclo escolar, no la voy a sacar, acá me voy a quedar. Entonces, bueno, pues ya, sí se murió el amor.
Pues, quién sabe si hubo amor o no hubo amor. Yo nada más la conozco a ella y hace mucho que no la veo. Bueno, les mando un abrazo de cualquier manera, si es que están dolidos, a todos los que andan pasando por premuras amorosas.
Saludos.
7:03 a.m. Hay mucha información el día de hoy. Va a estar Carlos López Jones, experto en temas económicos. Nos va a hablar sobre el crecimiento de las lanas, de los dineros, de la marmaja en el primer trimestre de 2000. En el tercer trimestre del 2022, ¿cómo fue este cierre? El financiamiento de negocios lo vamos a platicar hoy con Angie Collado, así que habrá cosas bien interesantes.
Bien, bien. Y la guerra de rolas está sensacional. Qué cosa tan bella.
Bien, son las 7:04 a.m, vamos con noticias importantes de esta mañana. Y rápidamente ayer hubo una ceremonia en el Teatro de la Paz, se juntaron los 58 ayuntamientos, estuvo la representación de los mismos con el gobernador, con el secretario de Desarrollo Social y Regional, para recibir de manera simbólica los recursos extraordinarios que consiguieron de varios ramos. Esto fue lo que dijo Nacho Segura, el secretario de Desarrollo Social y Regional, cuando lo entregaron.
Los federales serán utilizados para transformar San Luis Potosí. La transformación de San Luis Potosí inició el año pasado, el año antepasado, por la elección de este nuevo gobierno, y por supuesto que muchísimos potosinos se han dado cuenta de que ya tenemos un nuevo San Luis, de que ya se están aplicando los recursos en la ciudadanía, de que hoy las obras no quedarán ahí congeladas, no quedarán en un archivo, no quedarán en un papel. Se están materializando todos los proyectos importantes que San Luis Potosí necesitaba. Y todo esto es una sinergia, es una conjunción que hoy tiene la federación.
Luego Pati Calvillo de nuestro equipo fue a preguntar al gobernador si ya con esto los alcaldes estarían pues en una situación más holgada y no estarían presionando tanto al gobierno del estado. Esto fue lo que dijo.
Dinero en efectivo.
¿Es este año ya se va a aplicar este
ya
año?
Ya este año vamos a arrancar.
Señor Pari gobernador, pase. Y que ya no le recarguen la mano los alcaldes al gobierno con esta entrega de los...
Bueno, sí, ya les dimos suficiente. Yo creo que muy atinadas las palabras de la secretaria, de la arquitecta Ariadna, al comentarles que en verdad lo utilicen de una manera correcta, porque hemos detectado, la Autoridad Superior del Estado, la Federación ha detectado presidentes municipales en el pasado. No, hoy todavía no sale el ejercicio del 22, que ya saldrá muy pronto la supervisión que se hizo, donde recursos precisamente del 33 se mandaban y se fondeaban al 28, que era para agarrarlo para el gasto corriente. Entonces, meter recursos que son para...
Bien. Oye, y antes de seguir con la información, yo sí quiero reconocer a nuestra audiencia y agradecerle enormemente, porque hoy ya estamos en el año 2 de Arriba San Luis.
Sí, hace más de un año empezamos justamente estas fechas el programa, primero en 99.3 y ahora en el 96.1, dos de las frecuencias de nuestro grupo MG Comunicación. Gracias a toda la gente.
Gracias a ustedes por estar con nosotros cada mañana, de lunes a viernes, ya lo saben, este espacio. Así que ya estamos en el año 2 de este programa. Pero bueno, vámonos a más información justamente de esta jornada. Y bueno, tenemos el proceso electoral pendiente, por supuesto, de lo que vendrá en 2024. Y el CEPAC ha presentado ya una nueva distritación para lo que será. En sesión ordinaria, el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana presentó el informe de la Comisión Permanente de Organización Electoral, que es la distritación electoral local que ya aprobaron para el próximo proceso electoral 2023-2024. Y entonces esta geografía electoral es la clasificación territorial nacional en distintos niveles de desagregación regional, y entonces es de relevancia de mantener actualizadas en la cartografía electoral pues las divisiones político-administrativas. Entonces esto es muy importante porque evidentemente hay que caer en cuenta de que el estado está integrado por estos 15 distritos electorales locales que pues tienen esta reconformación, y el mapa pues ya está dibujado de manera distinta, ¿no? A ver, el distrito 1, Matehuala, 14, Cedral, Charcas, Vanegas, Villa de Guadalupe, Villa de La Paz, son 159 secciones electorales.
Y la cabecera es Matehuala.
Y la cabecera es Matehuala, justamente, ¿no? Entonces así nos vamos hasta 15 distritos, ¿sí? Siendo el último el de la cabecera en Tamazunchale. Pero bueno, ahí está en MG Noticias, en nuestro portal, justamente el mapa de la distritación, y usted encontrará el listado de absolutamente todos los municipios.
Pero hay cambios interesantes que hay que destacar. Por ejemplo, aquí en la capital habíamos tenido 4 distritos electorales.
Sí.
Había uno que compartía un pedazo con Soledad, ya cambió.
Y entonces, ese ya no está así.
Aquí es 4, 5, 6, 7 y 8, aquí en la capital, aquí se quedan. El 4 está integrado por 59 secciones, el distrito 6 integrado por 49, el 7 por 65 y el 8 por 73, 4, 5, 6, 7, 8, cabecera en San Luis, y quedaron en Soledad el 9 y el 10. El otro de los cambios importantes tiene que ver con el distrito 12, que va a ser ahora el que, bueno, además de que cambian los números a los que estábamos acostumbrados en algunos de los distritos, para que más o menos vayan revisando, el de Cárdenas, a mí me llama la atención, porque Cárdenas es parte de la zona media y va a estar compartiendo parte de lo que pues está delimitado por la Huasteca, ¿no? Entonces vienen Alaquines, Aquismón, Cárdenas, Ciudad del Maíz, Tancanhuiz, Huehuetlán, Rayón, Santa Catarina y Tamazopo, y entonces ahí hay un cambio significativo, ¿no? El distrito 13, que es el de Ciudad Valles, se queda solamente con Ciudad Valles y el Naranjo. El de Tamuín es el 14 y el 15 es el que estás platicándonos, el de Tamazunchale, que es el que tiene mayor población indígena. Eso también es un cambio importante. El 12, el 14 y el 15 tienen más población en su volumen indígena y o afromexicana, y entonces son considerados los 3 distritos indígenas, lo que significa que en el próximo congreso tendremos una representación indígena mayor que la que tenemos el día de hoy, porque antes se había considerado en esta situación prácticamente solamente el distrito 15, que es el de Tamazunchale.
Así es. Y bueno, a mí el Cárdenas que me preocupa es Cuauhtémoc.
A ver, cuéntanos.
Sí, a ti, Cárdenas, San Luis Potosí, pero a ver, Andrés Manuel López Obrador lo trae en la mira, ¿no? Y ayer en la conferencia mañanera dijo, pues, de alguna manera dejó ver que sí es su adversario político. sí, porque presentaron esta plataforma Colectivo por México a la que se adhirió, y entonces el presidente lo dijo así cuando se le pidió su opinión sobre este conglomerado de personalidades mexicanas que pusieron en marcha esta plataforma, en donde también están criticando sus políticas de gobierno, y dijo Andrés Manuel, pues están en su derecho de manifestarse, de agruparse, están en contra de nosotros, de la transformación del país, de lo que estamos llevando a cabo con millones de mexicanos, pero están en todo su derecho de expresarse. Así lo dijo el presidente. Entre los integrantes de este Colectivo por México está justamente el ingeniero Cárdenas, que en su momento, lo sabemos, pues apoyó la carrera del actual presidente de México, y hoy en día pues no está evaluando de la mejor manera el gobierno del tabasqueño. Y ante esta preocupación, López Obrador aseguró que en términos estrictamente políticos sí considera al ingeniero como un adversario político, si es que este último asume una postura en este sentido, y también dejó claro el respeto y la admiración que le tiene. Dijo, en política sí, si él asume esta postura de este tipo, lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo un momento de definiciones, es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más, no hay punto medio, así lo dijo. ¿Cómo ves?
Por su parte, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas aclaró ayer que no forma parte del proyecto Colectivo por México. En una carta, el ex candidato tres veces, 88, 94 y 2000, a la presidencia, dijo que en ningún momento he sido convocante de nadie para que participe en su formulación, este proyecto Colectivo por México, y en el ulterior desarrollo. A partir de consideraciones de carácter político, dejó en claro a los integrantes del proyecto que no continuaría con su participación. Esas son las razones de mi ausencia en el acto celebrado ayer, o sea, el lunes, esto lo escribió ayer, para hacer público el proyecto Punto de Partida México Colectivo.
Bien, y con respecto al juicio de Genaro García Luna, un testigo narró cómo la Policía Federal permitía el tráfico de droga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Después de lo que fue un gran día por parte de la defensa de Genaro García Luna, ayer 31 de enero, la Fiscalía de Estados Unidos presentó el testimonio de Raúl Arellano Aguilera, un ex policía federal que se describió a sí mismo como testigo del tráfico de droga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Este ex policía federal estuvo justamente allí de 2003 a 2011, y en el quinto día de los alegatos del juicio contra García Luna, él narró cómo elementos de la entonces Policía Federal permitían el tráfico de droga allá en ese aeropuerto, y dijo que durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando Genaro García Luna estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, vio cómo se dejaba introducir droga, mercancía ilegal, en complicidad con agentes corruptos, y ese grupo especial estaba a cargo de Ramón Pequeño García, el ex jefe antidrogas de la Policía Federal, y de Óscar Moreno, el entonces jefe de aeropuertos de la extinta corporación policíaca. Comentó que cuando los mandos daban la orden 45 por 35, esa era la orden famosa, los agentes de la Policía Federal debían quedarse al pendiente en sus posiciones, pero sin hacer detenciones ni inspecciones. Y era en ese momento cuando todos los agentes que estaban implicados en el tráfico desaparecían de sus puntos por la menos 2 horas. Esa es la declaración, yo creo, más fuerte por parte de un testigo hasta ahora en este el juicio de los Estados Unidos contra Genaro García Luna.
Yo lo que rescato de esto es que se está poniendo en evidencia cómo operan, porque no creo que han dejado...
Sí, no creo que esto haya dejado de pasar.
O sea, claro, son otras personas las que siguen haciendo lo mismo. Pues ese es el problema con esta clase de condiciones. Pues siempre que se va uno, regresa otro, de cualquier posición, del crimen o del gobierno. Y entonces el tema es cómo buscar paliar esa situación de una manera diferente. Por lo pronto, la violencia sigue haciendo presa espantosa a las mujeres de este país. Tres entre 17 y 27 años de edad fueron localizadas ayer sin vida y con huellas de violencia al interior de una vivienda del fraccionamiento Hacienda Las Torres Universidad en Ciudad Juárez. Las muertas de Juárez nunca terminan. Esto motivó el despliegue de autoridades de seguridad, así como investigadoras, sobre todo de la Fiscalía Especializada en Delitos por Razones de Género. Según los primeros reportes, fue un vecino de la zona quien localizó los cuerpos de las tres jóvenes al observar la puerta del domicilio abierta, situación que resultó extraña, por lo que decidió acercarse y después vio los cadáveres. En su relato, Manifestó que los cuerpos se encontraban maniatados y degollados con múltiples huellas de violencia, por lo que se presume fueron torturadas antes de ser privadas de la vida. Espantosa realidad que se mantiene viva en México y el gobierno federal no interviene.
Y tampoco los gobiernos locales. En Jalisco, la fiscalía confirmó que, mira, fueron este par de mujeres, la mamá y la agredida, por llamarlo de alguna manera, ¿no? La primera víctima. Y entonces van a hacer una denuncia, ¿sí? Contra el marido de la hija por violencia familiar. Hacen la denuncia allá en Poncitlán, en Jalisco. Se salen y él les dispara. Las asesina en cuanto hacen la denuncia. ¿Puedes creerlo? Así de grave. Se confirmó primero la muerte de la mamá, después de la hija, que tenía 21 años, y el hombre agresor las abordó, amenazó a personal ministerial, les disparó y escapó sin que fuera detenido. Eso ocurrió en Jalisco.
En México real. Por otra parte, el canciller Marcelo Ebrard manifestó su deseo de que en la convocatoria que va a emitir Morena en julio se definan las normas que los aspirantes a la candidatura deberán cumplir, como separarse del cargo, que a mí me parece una gran idea. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores declaró, tras participar en la plenaria del Senado, que desde diciembre de 2022 planteó a Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, la necesidad de tomar en cuenta esa solicitud, así como garantizar la calidad y la transparencia de la encuesta y la organización de debates. Delgado dio a conocer que la convocatoria para elegir al candidato de Morena a la presidencia será publicada en julio, esto tras las elecciones en el Estado de México y Coahuila. Estaremos muy atentos a la convocatoria. Espero que en esa convocatoria se definan las normas que habrán de seguirse. Yo sí voy por el lado de Marcelo. Creo que sí es importante que dejen sus cargos. No puede ser que hagan esto que tanto intentamos combatir, que se use el poder público, la notoriedad de un cargo público y todas las condiciones que puede tener un jefe de gobierno de la entidad más poblada de este país, la Ciudad de México, un canciller o un secretario de gobernación, en el caso específico, o un presidente del Senado, ¿no?
Así es, así es. 7:18, ¿estamos en tiempo o alcanzamos todavía? Vamos a la guerra, por favor. Qué buenas canciones el día de hoy.
Let's get ready to rumble.
Ondas sonoras discordantes que compiten por ser escuchadas. Levántate y decide. Aquí está la incomparable guerra de rolas.
Hay tiro, Carlitos.
Claro, abuelita, tus chanclitas.
¿Qué nos trae Eva María para este miércoles de Rock en tu Idioma?
Yo les traigo en este miércoles uno de los videos que más me gustaban en esa época, por allá de 1994, me parecía sensacional. Y yo recuerdo que en algún momento en la internet ya le busqué después a ver quién lo había hecho. Y lo dirigió Pucho Menasti, un director de cine publicitario. Y además él está dentro, siendo actor dentro del video. Y el famosísimo protagonista es un actor argentino muy famoso allá, que se llama Eusebio Poncela. Y esta canción trata sobre un revolucionario que es perseguido por la policía, la cual finalmente le da muerte. Y además el cantautor chileno Víctor Jara es nombrado en la letra, haciendo una referencia a la dictadura del general Pinochet. Y es desconocida la identidad del matador, exceptuando que es de Barracas, de Buenos Aires, y se estrenó justamente en un 18 de febrero de 1994 en el álbum Vasos Vacíos de los Fabulosos Cadillacs, por supuesto, Matador. Bueno, el video de la gente en los MTV Video Music Awards del 94.
Por otra parte, en el 91 aparecía un álbum, el segundo disco de La Maldita Vecindad. Se lanzó el 24 de septiembre de 1991 y se llamaba El Circo. Según Maldita Vecindad, este es un recorrido imaginario por las cantinas y los sitios que conquistaron a todo el mundo en la década de los 40 en la Ciudad de México especialmente. se hace referencia a la canción que por cierto fue compuesta por el sax, esta canción,
sí.
La hizo el sax, o sea, es potosina, la cumbala, entonces tiene un tema ahí muy fuerte de enganche. Esta canción tiene un ritmo de danzón, ¿no? Es un danzón finalmente, y pues tiene una gran cantidad de alegorías musicales y de vida. Vamos a ponerla, se llama La Cumbala, con La Maldita Vecindad.
Luz, roja es la luz, luz de león, que anuncia el lugar, baile cumbala par, y adentro la noche es música y pasión.
Oye, y el cumbala se supone que estaba acá como a unas 30 cuadras de aquí, ¿no?
Pues
según dicen, lo que contaban.
Dicen las noticias que sí.
Uh-huh. Oye, y hubo un momento en el que se rumoró que Juan Gabriel era uno de los autores de cumbala, ¿te acuerdas? Pero ya en su momento, Maldita Vecindad, el Pato fue el que hizo la aclaración, porque hasta Joaquín López Dóriga en algún momento publicó que Juan Gabriel había hecho cumbala. Y estaba como el misterio de qué había pasado entre Maldita Vecindad y el Divo de Juárez, pero bueno.
Es que Juan Gabriel tenía a San Luis Potosí en la década de los ochentas como un sitio al que venía subrepticiamente y en el que andaba ahí como...
Tenía intereses.
De marcha. Inclusive hay un libro muy famoso que escribió y publicó en el 85 un potosino que se llama, no sé si todavía viva, Joaquín Muñoz, que dice pues que él había tenido una relación con Juan Gabriel y que andaban ahí en el bajo mundo, pues por ahí debe estar la relación con la cumbala.
Pues puede ser, pero bueno, en su momento lo aclararon y dijeron, pues es que previo a El Circo, que es un disco de 1991, incluimos la canción de Querida, sí, de Juan Gabriel, porque nos gustaba la rola y quisimos hacerle un homenaje, y entonces, pues ahí como que hubo una distorsión. Pero bueno, pues los malditos esta mañana. Oye, contra los Cadillacs.
Ya viene el Cirque Música Juan Gabriel, ¿eh? Ayer sí. Estaba viendo el montaje, va a ser en el Teatro San Rafael en este año. Va a estar tremendo. Al menos lo que vi de un mural que tienen así como escenografía es una cosa verdaderamente fantástica. Es un homenaje a Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como John Gabriel.
Bueno, bien.
7:23. Hay que
el hermano recibir de Ana Gabriel y de Pedro Gabriel. Pura gente talentosa, ya saben, esa familia.
44-48-442-96-1. 44-48-442-96-1. Voten. Pausa. Voten. No, música.
Musiquita, desde Escocia para el mundo, Lewis Capaldi. Se llama Forget Me, esta canción lanzada apenas hace unos meses, en 2022, por ahí de septiembre, a través de Vertigo y de Universal, y es el sencillo principal de su segundo álbum de estudio, que se llama Broken by Desire to be Heavenly Sent. Así se llama. Así que escuchémosla, todo un hitazo, ¿eh? Y además está nominada a Canción del Año en los Brit Awards de este 2023. ¡Disfruten! ¡Feliz febrero! ¡Arriba San Luis!
Told your friends you want me dead and said that I did everything wrong, and you're not wrong. Well, I'll take all the vitriol, but not the thought of you moving on. So great, my heart is still your place.
never the same. No, you can't stand my face. Some scars you can't erase, babe. Guess you still feel the same. Well, I'll take all the vitriol, but not the thought of you moving on.
De Janet Jackson, y justamente un día como hoy, hace 19 años, andaba danzoneando ahí en el Super Bowl con Justin Timberlake. Ya tiene mucho tiempo de esto. Justin Timberlake daba el disparo de salida al espectáculo del medio tiempo de ese Super Bowl y arrancaba, pues evidentemente, yo creo que como un accidente, parte del traje de Janet Jackson dejaba al descubierto pues su pecho derecho ante un público masivo que rápidamente anduvo buscando la repetición. Ambos artistas les achacaron pues desvergüenza, pero ellos se defendieron diciendo que era un fallo de vestuario. Y Janet fue incluida en una suerte de lista negra de la industria musical. Timberlake pidió perdón y fue bienvenido de nuevo. La NFL inclusive lo volvió a programar dentro de los espectáculos el medio tiempo. ¿Pero qué? ¿Hubo racismo, doble moral, sexismo? Lo cierto es que Justin es hoy uno de los divos de la industria y Janet no ha podido regresar al lugar que tenía. Triste el recuerdo de hoy.
Aquí está un recorrido por las noticias que debes conocer.
La mayoría del pueblo que participó en las elecciones eligió a Gallardo.
Un repaso vertiginoso por la información indispensable.
Nadie despierta, un presidente no creo que se levante, ni creo que se haya levantado pensando, y perdón que lo diga, cómo joder a México.
Qué fuerza, qué expresión, qué trayectoria de poeta.
Para empezar bien el día desde arriba.
Eva María Camacho, cuéntanos.
Vamos con más información. 7:34, y no se debe de condicionar la preinscripción al pago de cuotas escolares. Esto a propósito de que el día de hoy, 1 de febrero, inician las preinscripciones para educación básica, y justamente la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado dio a conocer que se unificaron los criterios para garantizar el acceso a la educación a las niñas, niños y adolescentes potosinos, y el titular de la dependencia, Juan Carlos Torres Cedillo, destacó que lo más importante dentro de los criterios es que por ningún motivo la o el director o personal docente van a poder condicionar la preinscripción al pago de cuotas escolares o de cualquier otro tipo, además de que las escuelas deberán de preinscribir a toda persona que lo solicite. Así que el proceso de las preinscripciones se va a realizar a partir de hoy hasta el día 15 de manera virtual o presencial, de acuerdo con la organización del control escolar de cada plantel.
También hay que levantar, por favor, la pluma y anotar. Arranca la vacunación de 5 a 11 años, menores de 5 a 11 años, en centros de salud. Del 1 al 27 de febrero, prácticamente todo el mes, se van a aplicar primeras y segundas dosis en menores de 5 a 11 años, quienes van a recibir fármaco Pfizer pediátrico en un horario de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes. ¿Dónde? aquí en la capital, Centro de Salud Juan H. Sánchez, Centro de Salud de Villa de Pozos, Centro de Salud al norte de la capital en el Saucito y el Centro de Salud Anáhuac, así en la zona metropolitana de la capital.
Y el gobernador del estado agradeció el respaldo de las 12 cámaras empresariales que conforman la Alianza Empresarial, sostuvo un encuentro con el nuevo coordinador del organismo, Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, con quien abordó los principales retos para este año en la importante etapa de desarrollo industrial, inversión y empleo que vive la entidad, y destacó la labor del saliente coordinador, Juan Branca, por su entrega y contribución desde su trinchera a los proyectos que San Luis Potosí necesita para continuar en la ruta de la modernidad y la transformación, así lo dijo. Así que ahí se dio esta reunión entre el gobernador Ricardo Gallardo Cardona con el nuevo coordinador de la Alianza Empresarial, que como ya lo dijimos es Luis Ortuño. Así que bueno, pues estaremos además platicando con él muy pronto.
Y ayer corrieron a 5 elementos de la Guardia Civil por andar de uñas. Andaban ahí platicando en la mesa de seguridad en la mañana y entonces el gobernador recibió toda la información de que estuvieron involucrados en el robo de un depósito de cerveza en Soledad. Resulta que se robaron $500,000 en efectivo del depósito Cricri la semana pasada. Eran 5 elementos que de hecho hicieron el atraco vestidos inclusive con sus uniformes policiales, y entonces se determinó que fueran dados de baja y se les iniciara un proceso judicial. 5 menos por uñas.
Bien, y se dio un enfrentamiento entre policías y criminales en Guadalcázar en el marco de los despliegues terrestres implementados por la Guardia Civil Estatal en la región Altiplano y como parte del combate formal contra acciones delincuenciales. Se informa que se suscitó este enfrentamiento entre efectivos estatales y presuntos delincuentes, en el que ningún oficial resultó lesionado, por lo cual van a mantener las actividades preventivas y disuasivas en esta zona para debilitar a grupos delincuenciales y fortalecer la paz pública.
Y caramba, qué cosa. Les platicamos que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas ha intensificado acciones sobre los carriles previstos como laterales en ambos sentidos del puente superior vehicular atirantado en carretera Río Verde, iniciando trabajos para conexiones subterráneas en un tramo total de 1.3 kilómetros. Isabel Leticia Vargas, la titular de la dependencia, detalló que a partir de el lunes 30 de enero, este lunes que acaba de pasar, el gobierno, en coordinación con Seguridad Pública de Soledad, implementó el cierre vial en su totalidad. Debido a la instalación de conexiones subterráneas, se va a mantener. Intervinieron el sistema hidráulico sanitario y preparan la terracería para la nivelación de carriles laterales.
Y la presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN de San Luis Potosí, Cristina Gobea Soler, afirmó que su partido podría respaldar una posible reelección de Enrique Galindo Ceballos al frente del Ayuntamiento de la capital. Y respecto al proceso electoral del próximo 2024, en donde se renovará el Congreso Estatal y las presidencias municipales, dijo que el PAN siempre ha sido un partido de puertas abiertas, siempre abierto al diálogo y a las propuestas, y en este sentido consideró que el trabajo de Galindo Ceballos ha sido bueno, y por esta razón el grupo edilicio del PAN en el Cabildo ha trabajado de la mano con el alcalde. Esa fue su declaración.
Por falta de personal no se había quitado el árbol monumental que estaba ahí en la feria por el Festival Navideño 2022. El patronato de la FENAPO fue el encargado de la organización, logística y decoración de estas instalaciones. Antonio Zamudio, presidente del mismo, pues fue cuestionado por qué. Porque no lo habían quitado, dijo, no, pues es que no teníamos personal, pero ya lo empezamos a quitar, que había ahí, ya es que la raza no perdona, y entonces, no, pues ya estamos como a 55 de diciembre, y todavía no, todavía quitan el árbol. Pues es que hasta el 2 de febrero se levanta el niño, ¿no?
Ajá, aguanten tantito, pues si todavía falta para la celebración.
Por cierto, ya va a ser mañana día de tamales, todavía no hay tortas, ¿eh?
Hijo,
mañana es día de tamales, pero más les quiero recordar. Aquí. Bueno, ¿qué ponemos, sí, música o qué?
Sí, vamos a musiquita.
Esto es algo que celebra el quinto aniversario de la banda Technicolor Fabrics y es un dueto con Vanessa Zamora que vale la pena escuchar. Se llama Volver a Comenzar. Son las 7 de la mañana con 40 en Factor 96.1. Esto es Arriba San Luis.
Y ya nada es igual. Antes de decirnos lo que fuimos.
Pero hace 14 años, en el Super Bowl número 43, entre los Cardenales de Arizona y los Steelers de Pittsburgh en el estado Raymond James de Tampa, los acereros triunfaron 27-23 y lograron su último título, campeonato de la NFL. Y en el medio tiempo se presentaba el último héroe de la clase trabajadora norteamericana, el hijo favorito de New Jersey, el jefe, el gran Bruce Springsteen y su E Street Band.
Parece que va a llover.
¡Ay, mamá, me estoy mojando!
La atmósfera de tu día, al margen de todo, la determinas tú.
Quema mucho, quema mucho, quema mucho el sol.
Las condiciones del clima te las compartimos desde arriba.
Al infinito y más allá.
Son las 7:50, la capital viene con frente frío, hombre.
También que estábamos tan felices que éramos.
Mayormente nublado, 25 máxima, mínima 9 aquí en la capital.
En Matehuala, 12 la mínima, 23 la máxima, nublado.
Río Verde, 14 mínima, 24 máxima, también nublado.
En Ciudad Valles, 15 la mínima, 20 la máxima, nublado.
Y en Tamazunchale, máxima 19, mínima 16, allá sí de plano se van a registrar lloviznas según el meteorológico.
Sí, porque entonces, este es un frente frío, fíjate que es horizontal, es una banda horizontal a lo ancho del país, Baja California, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Aguascalientes, Sinaloa, Chihuahua, San Luis Potosí. Entre horizontal y diagonal, ¿no? Pero bueno, vámonos a platicar con Carlos López Jones esta mañana. ¿Qué está pasando con el crecimiento económico de México? Sí, crece, pero crece poco, mucho menos con que las expectativas, ¿no? Por debajo de las expectativas. Y yo creo que es muy importante que podamos conocer a profundidad cómo le está yendo al Producto Interno Bruto, que es el dato fundamental que debemos de conocer por parte de las autoridades, por parte del INEGI. Carlos López Jones, bienvenido, muy buenos días, te saludamos, Jesús y Eva María.
Eva María, Jesús, buenos días, a sus órdenes.
Qué gusto tenerte acá, Carlos. A ver, el crecimiento del Producto Interno Bruto sin duda es el dato fundamental para poder ubicar cómo le está yendo a México. Y entonces nos dan a conocer que el trimestral sería de 0.4%. ¿Para qué nos alcanza eso, Carlos?
A ver, vamos un poquito más para atrás, Eva María. El Producto Interno Bruto es la suma de bienes y servicios que se producen en el país durante un periodo dado. Va ejemplo, pasa una persona y le pregunta a la tiendita, ¿cuánto vendiste en estos tres meses? Pues vendí tanto. Va luego con la venta de autos y le pregunta cuántos autos vendiste, y así con todos los oferentes de bienes y servicios. Hace una encuesta, evidentemente, y eso se traspola a nivel nacional. ¿Qué es lo que nos están diciendo con este dato? Primero, que México está creciendo poco, 0.4%, que las ventas subieron muy poquito en el último trimestre del año pasado. Hagamos un pequeño recuento. En el primer trimestre del año pasado tuvimos una ola muy fuerte de COVID, pero después en el segundo y en el tercer trimestre nos recuperamos. Tuvimos buena inversión, tuvimos buenas ventas, la gente salió nuevamente a la calle, hubo tráfico, hubo ventas, hubo compras. Y después, en el último trimestre del año, ya no estuvo tan padre. Ya tuvimos pocas ventas, tuvimos poca gente en la calle, pocas personas en los restaurantes, a pesar de que fue Navidad y Año Nuevo. Eso nos debe de preocupar. ¿Por qué? Porque significa que en los primeros trimestres de este año vamos a tener nuevamente pocas ventas. ¿Qué fue lo que pasó en el último trimestre del año? Básicamente, que la elevada inflación hizo que la gente empezara ya a comprar menos. Empezó a pegarnos muy fuerte en los bolsillos. Fuimos al súper y en lugar de comprar 20 cosas, empezamos a comprar 17, 18. En lugar de comprar presentaciones de un kilo, empezamos a comprar presentaciones de medio kilo. Y bueno, pues poco a poco eso nos está pegando, la alta inflación.
En estas noticias que tenemos que tomar con tiento, hay señales de fatiga, como se decía, en el último cuarto del año. Hemos visto algunas contracciones, pero en general se prevé que 2023 sea un año bueno o malo, Carlos López Jones.
Vamos a tener menos ventas que el año pasado, y es otra vez el tema de las altas tasas de interés. Conforme sube la inflación, Banco de México ha tenido que ir subiendo su tasa de interés. Empezamos el año pasado en 4.50, estamos en 10.50, muy probablemente el próximo jueves Banco de México la suba a 10.75 y después la va a subir hasta 11%. Es buen momento para los ahorradores, es buen momento para dejar de comprar, que es precisamente lo que busca Banco de México, que sigan frenando las ventas para que los precios ya no suban tanto. Y en consecuencia, bueno, pues para ahorradores va a ser un buen año, para el resto de la economía no tanto, porque pues la gente va a comprar menos.
Con respecto a las pequeñas, medianas empresas en este país, que como lo sabemos, componen un gran porcentaje de este dato del que hablabas hace unos instantes, Carlos, del Producto Interno Bruto, ¿cuáles serían las estrategias que tendrían que estar aplicando para este año, para sobrevivir?
Bueno, lo primero es cuidar mucho a sus clientes. Siempre hay un dicho que dice que es más fácil sacarle un peso adicional a un cliente que ya es mi cliente a sacarle 10 centavos a un cliente nuevo. Entonces, lo primero es hay que cuidar mucho a los clientes, evidentemente hay que tener un muy buen servicio al cliente para lograrlo, buena calidad en los productos, y si me suben los precios, yo también los tengo que subir, porque de esa manera mantengo el buen servicio al cliente. Si me suben los costos, yo tengo que subir mis precios finales, eso es fundamental, y ni modo. Hay que ver cómo ahorro un poco, por ejemplo, los paneles solares, quienes los puedan poner es una buena opción, porque van a tener un ahorro en sus gastos de energía. Otra buena opción es tratar de hacer promociones, platicar con los proveedores y decirles, oye, ¿qué podemos hacer para que atraer más clientes, para que mis clientes se mantengan, que estén felices? Conocer al cliente va a ser fundamental este año.
Finalmente, y agradeciéndote mucho que estés con nosotros una vez más, en la vida cotidiana, ¿qué tips nos puedes dar para tratar de no pues afectar demasiadas nuestras finanzas personales con este entorno económico global?
Bueno, para quienes son ahorradores, quienes tienen un poco más de dinero, el ahorro es un muy buen hábito. Hay que felicitar a las personas que tienen ese hábito. Hay una página que se llama cetesdirecto.com, es una página del gobierno. Ustedes ahí conectan su cuenta tradicional de cualquier banco a este CETES Directo y ahí ustedes pueden ahorrar en CETES. Su dinero está 100% seguro, no se preocupen. CETESDirecto.com. Para quienes compran cosas, tratar de hacerlo a través de meses sin intereses. Para quienes deben en la tarjeta de crédito, tratar de pagar más del mínimo para tratar de reducir esas deudas. Hay que recordarlo, al pagarle más al ahorrador, también le tenemos que cobrar más a quien nos debe. Entonces, hay que tener cuidado con nuestras finanzas. Yo le recomiendo mucho a la gente agarrar una libretita, hacer el conteo de cuánto gasté en cada cosa. Oye, unos cigarros, oye, un café, oye, un refresco, una botanita que me comí, y se van a dar cuenta a final del mes que hay gastos pequeños, gastos hormigas que les llamamos, que consumen gran parte de nuestros ingresos. Entonces habrá que tratar de ser un poco más disciplinados y para el siguiente mes tratar de reducir esos gastos.
Carlos López Jones, muchas gracias por haber estado con nosotros. Hay que ponernos a ahorrar entonces. Gracias, Carlos.
Va a ser un buen año para los ahorradores. Muchísimas gracias, Eva, Jesús, a sus órdenes.
Hasta pronto. 7:58 a.m. Hace unos instantes acaban de publicarse en los Estados Unidos, pues, la bomba previa al Super Bowl, ¿no? Los deportes. Tom Brady anuncia su retiro. Ahora sí, para siempre.
¿Ya para qué?
Dice que se va, dice que se acabó. Me retiro para siempre. Sé que el proceso fue un gran problema la última vez, así que cuando me desperté esta mañana pensé en presionar, grabar y avisarles primero. Entonces, no lo haré, no será largo. Solo obtienes un ensayo de jubilación súper emocional y usé el mío el año pasado.
Jaja.
Pues sí, es que todo el mundo, claro, lo despedimos y las cifras y el GOAT.
Hasta Giselle lo despidió.
Bueno, pues sí. Y Brady termina pues esta carrera oficial con 7 títulos del Super Bowl, algo que no tiene ni siquiera algún equipo. O sea, 89,214 yardas, 649 pases de touchdown, 3 MVP de la NFL. Y en este video da las gracias a cada uno de ustedes por apoyarme, a mí, a mi familia, a mis amigos, mis compañeros de equipo, a mis competidores. Lo acabó retirando Dallas. ¡Qué cosa! Bueno.
Ya ves, Brady, ya ves, se te dijo.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
Oye, y también el economista ha publicado ya pues lo que ha hecho Mitofsky con respecto a este mes. Ya saben ustedes, miden la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador y registra un retroceso en el primer mes de 2023 en comparación con lo registrado en diciembre pasado. Va de 61% de aprobación a 60%. Un puntito menos en la encuesta Mitofsky sobre esta aprobación presidencial elaborada para el economista y los grupos que más avalan la gestión del titular del Ejecutivo Federal son quienes votaron por él: 85% los campesinos, 72% son quienes votaron por él, 85% son quienes están avalando su gestión, pero de ese 85% son los campesinos 72% y quienes tienen entre 18 y 29 años, otro 72%. O sea, ya no entendí hasta como de los datos, pero bueno.
Lo que quiere decir esto es que el voto verde, que siempre se había manejado por el PRI, pues es lo mismo que tiene ahora. Atienden a la gente que está en comunidades rurales, con subsidio, con asistencialismo, con la cara oficial del populismo, y es
el
semillero que se tiene ahí.
¿Tiene a la juventud entre 18 y 29 años?
Pues en un sector nada más, ¿no?
En un sector de la población, sí. Oye, 72% de ese sector está interesante.
Y también
seguir leyendo el fenómeno AMLO.
Bueno, hay un interesante punto en esta encuesta de Mitofsky que publica esta mañana El Economista, que habla sobre la percepción de la situación económica. Dice ahí que el 38.8% piensa que estamos un poco mejor. O sea, 38.8% mejor en enero 2023, el 27.5% que estamos igual y el 32.8% que estamos peor. O sea, el mejor indicador de estos tres es el mejor. La situación de corrupción dice que sigue habiendo mucha. O sea, la mayor parte de la gente sigue pensando que el tema de la corrupción no se ha resuelto. 84.4% dice que es mucha la corrupción que hay en el país. Y el tema de seguridad, pues dice la gente que el 44% abrumador dice que no nada más estamos mal, sino que estamos peor. El 22.4% dice que estamos igual. Entre los dos, que son pues evidentemente reprobatorios, pues dan mucho más del 66%. Solamente un 30% de la gente dice que en seguridad estamos mejor. Yo supongo que es el 30% de la gente que ya se fue a vivir a Belice. Pero bueno, 8:2.
8:2.
Vamos con música.
Vamos a música. Vamos a escuchar a Morgan Wallen, que nació en 1993. Es este cantante y compositor de música country estadounidense. Él en 2014 compitió en la sexta temporada de The Voice, inicialmente como parte del equipo de Usher, después se fue al equipo de Adam Levine y fue eliminado durante los playoffs de The Voice. Y él está a 29 días de lanzar su siguiente álbum y lo presentó adelantando en diciembre tres temas de los 36. Imagínate hacer un disco y decirle al mundo, ahí te voy con 36 canciones en mi nuevo álbum. No, bueno, esa es capacidad. Así que esta es One Thing at a Time, una cosa a la vez, Morgan Wallen. Una cosa a la vez, pero ahí te van 36 canciones, ¿no? Vamos a escucharlo.
burn a bar down. A rockin' thinking number out my phone. I can give you up right now. Never want you back long as I'm half stone. If you want me to quit you, want me to get you out of my heart, and baby, out of my mind. I hate to tell you, girl, but I'm only quitting one thing at a time.
Siempre a tu lado. Energía total. Arriba San Luis en Factor 96.1.
De 1994 nacía en Cheshire, Inglaterra, el maestro Harry Styles, uno de los nuevos artistas más importantes del mundo. Participó junto con la boy band One Direction en el programa The X Factor, y aunque no ganaron, solamente llegaron al tercer lugar, firmaron por eso un contrato discográfico que los llevó a generar 5 álbumes número 1. En 2017 Harry lanzó su carrera solista, con lo que ha logrado también 3 álbumes. Álbum Estope, un impacto multimediático impresionante, combinando su música también con la actuación. Apenas cumple 28 años. 29, ¿no?
Yo creí que ya tenía
94,
32, 33.
Hoy cumple 29 años, Harry Styles. No, no, está chamaco. Es de la edad de este escuincle.
Más grande.
8 meses más grande. Bueno.
Forrest Gump. Joaquin Phoenix, Joker.
La pantalla de arriba abajo.
Hablando de Roma y que el mismo Venecia le estén...
Hace la colonia Roma de la época...
Sí, habla de México, ¿eh? Es que yo me
quedé... De la época como... de los 70.
La película de Cuarón habla de México.
También habla...
El teatro soñado que desborda emoción.
Ay.
Los íconos del espectáculo diario de nuestras vidas. Arriba el telón.
8:11 y en el mundo del entretenimiento, ¿qué viene para DC Studios? El director James Gunn ha revelado la primera tanda de proyectos que va a trabajar DC Studios para su universo cinematográfico. Una nueva década comenzará con Gods and Monsters. Sí, sí. Y entonces, el año pasado fue cuando DC Studios decidió reestructurar su universo de películas y series por diferentes razones, principalmente por algunos problemas de continuidad en sus historias. Ya ven, porque el tema del guionismo sigue siendo importantísimo en el mundo del entretenimiento. Y bueno, destaca la cancelación de Batgirl, que se encontraba protagonizada por Leslie Grace y Michael Keaton. Asimismo, el fin de series televisivas como Titans y Doom Patrol. Y este 31 de enero, James Gunn subió un video de 6 minutos en el que ha explicado la primera tanda de proyectos que van a llegar para reformar el universo cinematográfico de DC Comics. Y hay que resaltar la revelación que la cinta de Flash, que protagoniza Ezra Miller, va a ser el conducto narrativo que va a reiniciar esta franquicia. ¿Cómo ves?
Pues muy interesante. Miren, ahí les van los datos de lo que viene en este nuevo... ciclo de DC Comics. Hay un universo que, digamos, está haciendo una suerte de soft reboot, o sea, como un relanzamiento suave, porque van a preservar cosas. La película esta de Flash tiene personajes que ya conocemos del universo actual, pero a partir de eso va a empezar a cambiar todo. La película de Matt Reeves, Batman, del año pasado, pues va a tener asegurada su segunda parte, pero se va a mantener como una suerte de mundo alternativo, mundo alterno. Se va a llamar DC Elseworlds. Y también la película del Joker, que también están preparándose ya la segunda parte con Joaquin Phoenix y Lady Gaga, pues resulta que también va a mantenerse, pero no dentro de la misma narrativa de ese universo. Entonces, las próximas películas que van a hacer, las que van a conectar todo, van a ser la nueva de Shazam, uh-huh, y la nueva de Flash, que ya se estrena este año, ¿no? Es donde va realmente a reiniciarse todo el universo cinematográfico, así como Aquaman 2, que lleva justamente a la siguiente fase de películas.
Bien.
Hay varias cosas, ¿no?, interesantes. Por ejemplo, hay una cosa que, bueno, todo el universo lo han bautizado como Gods and Monsters. O sea,
sí.
Dioses y monstruos. Y hay algunos proyectos que vienen que estaría bueno que revisáramos rápidamente, ¿no?
Bien. Y entonces tenemos en estos, pues, varios cambios, ¿no? Yo creo que es importante reconocer este esfuerzo que están haciendo para que las secuelas de The Batman y de The Joker puedan seguir, pero ahora bajo universos propios, bajo la etiqueta de DC Elseworlds. ¿Cómo ves?
Bien. Las cosas nuevas que se están anunciando son Creature Commandos, que es una serie animada enfocada en un grupo de antihéroes que no son tan conocidos del universo de DC Comics. James Gunn confirma que los personajes van a saltar de la pantalla chica a otros proyectos.
Bien. Y va a venir también Waller, porque Viola Davis, usted la recordará, ¿no?, esta actriz multipremiada, después de interpretar a Amanda Waller en The Suicide Squad, va a regresar al universo para su propia serie de televisión. Y también viene Superman Legacy, tras confirmar la salida de Henry Cavill como Superman. Entonces James Gunn va a producir una nueva película que se va a enfocar en otra aventura de Clark Kent, con un elenco completamente diferente. Y luego vienen las Linternas Verdes.
Por fin va a haber Linterna Verde, después de lo que fracasó con Ryan Reynolds. Va a haber otro Hal Jordan, va a haber un John Stewart, que son los dos grandes Linternas Verdes, el original y el Linterna Verde 2, digamos, de la Tierra, que es además de color. Van a ser parte de una serie que se va a explorar a través de HBO Max.
Viene luego de Authority, una película que además es el proyecto personal de Gunn. Eso se va a poner bueno, ¿no? Porque se va a enfocar en un grupo de héroes que odian la Tierra y la humanidad. También viene otra que es Paradise Lost, una producción para televisión que va a explorar las vidas de las Amazonas en la isla de Temiscira, que es el hogar de Wonder Woman, de la Mujer Maravilla.
Y para los que se preguntan si va a haber un Batman dentro de este universo, aparte del de Matt Reeves, sí, sí va a haber Batman. Va a haber una nueva cinta introductoria al personaje de Batman en la línea principal del DCEU, que va a ser The Brave and the Bold, y va a haber Batman y Robin. Y Robin va a ser el hijo de Batman.
¡Anda!
Que en los cómics desde hace mucho tiempo, el Robin vigente es Damian Wayne, que es el hijo de Bruce, que tuvo con la hija de Ra's al Ghul, y que fue justamente criado sin que él supiera, bueno, nació y creció y fue criado por, pues, esta Liga de los Asesinos, la Liga de las Sombras, donde, pues, todos son unos malditos, y entonces el cuate crece en esa situación y Batman lo recupera, pero pues el cuate tiene una formación y es un verdadero hijo de su batimadre. ¿En serio?
Y de su batipadre.
Sí.
Bueno, también hay un héroe que vuelve que se llama Booster Gold, y de Superchica todavía tenemos noticias. De Supergirl, es una película que se está enfocando justamente en esta prima de Superman y su batalla interna por no crecer en un ambiente adecuado para un menor. Viene también su Think.
Habían sacado la serie de Swamp Thing, fue muy exitosa y la cancelaron. Pues ahora sí va a haber una película para poder entrarle a este personaje de Swamp Thing, que para mucha gente es muy interesante.
Oye, pues no, tremendo todo lo que viene para DC Studios, y de la mano, como ya lo decíamos, de James Gunn, que ayer dio a conocer todas estas novedades.
8 de la mañana con 18 minutos, vámonos con música, ¿no?
Vámonos con música, vamos con más. ¿Qué nos traes?
Esta mujer es canadiense, se llama Alicia Cara, ha de ser prima de Irene.
¿Te acuerdas? Que sí, se murió hace poquito, murió. Aquí vimos la noticia.
Pues en 2015 debutó, hace ya 8 añotes, con su álbum debut Know It All. Según la artista, esta canción habla sobre toda la gente que odia las fiestas, que no me incluyen. Se llama Here. Se llama la chica Alicia Cara y está aquí en Factor 96.1, 819 en Arriba San Luis. You've got the last laugh.
I'm sorry.
1979, la banda neoyorquina Blondie se apuntaba otro primer lugar también en el mercado post-punk londinense de finales de los 80 con Heart of Glass. Y la banda de Debbie Harry había entendido también la transición del punk duro al new wave, que fue primero aceptado en Inglaterra, que en Estados Unidos, donde llegó a la cima 3 meses después, pues se convierte en un éxito que hasta el día de hoy suena en los lugares más respetados para bailar de todo el mundo.
Y entonces ya se migran para allá y crecen nuevos, güey. O sea, es como gremlins. ¿Hace cuánto le echas a este pinche gremlin así? ¡Agua! Y pum, 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 salen otros 17 youtubers.
Aquí están las líneas que marcan tendencia. Las tendencias que se hacen referencia. Estas son las señales que hacen coincidir al mundo.
Silencio. Estoy grabando una historia. Soy influencer.
Observadas desde arriba.
8:28 y en las tendencias hay youtubers que sí hacen las cosas bien, señoras y señores.
Este tipo está tremendo.
Oye, Mr. Beast, ¿tú lo ubicas a Mr. Beast?
Sí, mis hijas son fans de Mr. Beast, por eso tiene esos millones y millones de views cada vez que hace un video, porque hace cosas extraordinarias.
¡Qué maravilla! Le ha pagado la cirugía a 1,000 personas ciegas para que puedan recuperar la visión. A 1,000 personas.
Y ha hecho unas cosas tremendas para ayudar a la gente o para compartir. O sea, él gana unas cantidades brutales como parte del proceso de monetización en YouTube. Ya ves que si tú empiezas a tener pues esas
visitas constantes,
impresionantes, pues te empiezan a pagar.
130 millones de seguidores tiene este youtuber.
Imagínate. Entonces lanza un video. Yo he visto que, por ejemplo, dice, a ver, vamos a comprar este lote de autos viejos. Bueno, sí, de autos usados, no, ni siquiera viejos. Lo compra completo y luego lo regala y hacen un video de cómo regalan. Entonces llega la gente a querer ver un coche. Ah, pues yo quiero este Chevy 94.
Y a la hora de pagar le dicen, es suyo.
No, o le dicen, el precio, $3. Y lo están grabando y entonces es parte de toda esta dinámica. Y bueno, pues terminó regalando prácticamente así coches una vez. Y bueno, tiene cualquier cantidad de historias impresionantes.
Pues qué buen personaje, Mr. Beast. Así que qué bueno que use el dinero para poder, pues ahora sí que sorprender y cambiar la vida a la gente. Mira que financiar la cirugía a 1,000 personas ciegas. ¡Wow! Tremendo. Él se llama Jimmy Donaldson. Ese es su nombre original. Así que échale un ojo a lo que está haciendo. Vale la pena.
Vale la pena. Lo que también vale la pena tomar en cuenta para no hacerlo es este reto que ha causado ya graves problemas.
¡Ah,
reto
qué terrible!
Con clonazepam. Bueno, todo el mundo sabe que el clonazepam es un antidepresivo, ¿no? Que es muy famoso. Y en TikTok recientemente se hizo tendencia este peligroso reto. El que se duerme al último gana. En México ya cuenta con varias víctimas menores de 15 años que han sido hospitalizadas, además de otros 500 casos relacionados, detalló la policía cibernética. A nivel educativo, así como a nivel de salud, las autoridades han emitido alarmas sobre los daños que este reto viral, el que se duerma al último gana, puede llegar a ocasionar. ¿En qué consiste? Pues ingiera medicamentos ansiolíticos. Entonces usualmente son pastillas o gotas de clonazepam, que además pues, es un medicamento que está restringido. Desde ahí te están invitando a delinquir. Resistir la somnolencia hasta ser el último en quedarse dormido. Sin embargo, pues el clonazepam es un medicamento que puede generar convulsiones, trastornos, pánico, ansiedad y hasta insomnio. Entonces, es un problema verdaderamente grave.
No, bueno, y una sobredosis de clonazepam, sí, puede ser letal, ¿eh?
Letal.
Terrible. Hay que tener mucho cuidado y muy buena comunicación con nuestras hijas y hijos. Perdón, usted el cliché, pero yo creo que sí es importante que hablemos acerca de estos retos en TikTok, que si bien son tendencia, bueno, pues están atentando contra la salud de muchos adolescentes. Hay que tener mayor conciencia sobre esto. Y bueno, en más información, hay un video, bueno, muy gracioso. A mí me gusta mucho la birria, la mera verdad.
Es que la birria es fantástica.
Bueno, es que es de los platillos, yo creo, más... Híjole, no sé cómo describirlo, pero yo sí creo que en la gastronomía mexicana nuestros caldos de res son muy importantes y la birria, bueno, pues en estas reinterpretaciones en diferentes lugares del país me parece sensacional. Y bueno, en la Condesa, allá en la Ciudad de México, la birria se sirve así como muy estética, ya sabes, muy en onda, así lo exhibe este video de TikTok y hay una usuaria que se llama Ruby Blog que comparte un video de cómo les sirven una birria en un conocido y fino restaurante en la Colonia Condesa, en la Ciudad de México. Y en estas imágenes en TikTok se observa cómo es que con ayuda de una tetera les sirven el caldo en el plato. Y bueno, pues a ver, es súper estético, ¿no? O sea, todo un lujo. Y además, ya sabes, como un plato como de tajín adelante de la birria. Nada tiene que verlo uno con lo otro, ¿no? Pero bueno, se ve impresionante, con sus limoncitos salados, su salsita, su cebollita. Lo que sí logran con esta birria, la más estética, como dicen los chavos, pues es que se te haga agua la boca.
A ver, para la gente que no sepa qué andan con ese término de estética, resulta que ahora en las redes sociales, pues hay una suerte de tendencia, ¿no? Es un nuevo estilo de vida donde la postura de las redes sociales se entremezcla con una clara nostalgia que romantiza los tiempos pasados. Entonces estéticamente es regresar a 70s, 80s, inclusive vestir, y todo eso se llama aesthetic.
Que tiene que ser como buscando la estética, pero es una estética vintage, ¿no? Es una estética de hace un par de décadas. Y bueno, pues hoy día, como se siguen, además siguen comentando este video ya viejito de Marta de Baile del tema de las medias para las latas y todo aquel tema de cómo servir un vaso con agua, pues entonces le han puesto a esta birria, la birria a la Marta de Baile, porque está así como muy bonito. Ya sabe, bueno, ya de donde yo soy, la verdad es que uno llega y le sirve, ¿no? Bueno, el plato de birria, y ahí están las salsas y los condimentos demás, ¿no? Entonces, pero acá viene todo muy organizadito, muy bonito, listo para la foto, para el Instagram.
Ay, caramba. Bueno, Sergio Mayer Bretón, ya saben quién, el ex Garibaldi, que fue diputado federal, etcétera, etcétera, fue nombrado el rey del mariachi en el festejo del Día Internacional del Mariachi. ¿Tienes el audio, Cris? Es una cosa tremenda. Vamos a escuchar lo que pasó con el Sergio Mayer.
A ver, mi Sergio, cántate una canción, a ver, acá yo estoy viendo el malo.
Aquí con el mariachi y los gavilanes.
Oigan, ser parte de la historia de esta gran celebración, ser el primer hombre rey en la historia después de 35 años, la verdad qué gran honor, pasamos a la historia y seguimos trabajando juntos, mi querido Chucho. Gracias, Vicky, gracias, América, a todos. ¿Y qué? ¿Nos echamos una?
¡Sí!
Pero no me dejen solo, porque si no... quiero aclarar, a mí me corrieron de Garibaldi porque no cantaba. No quiero que me corran del teatro hoy, ¿eh?
Bueno, me cae bien, güey, porque ya al final de cuentas dijo ya la obviedad que nos había abrumado por tanto tiempo.
¿Cómo estás? Qué gusto verte.
¿No va a cantar? ¿Canta?
Bueno, mi querido Eric Basilio te va a hacer segunda. ¿Qué te parece? Vamos a ver tus enemigos.
El aventurero.
Ah, bueno, ya.
Me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas.
¿Cómo se llama su señora? Isabela Camil. Sí se deprimió después de que no funcionó su relación con Luis Miguel, ¿va?
No,
después de que te canta Luis Miguel, llegas y te canta Sergio Mayer.
Y te casas con Sergio Mayer y te lo encuentras con esta voz.
No debe ser una muy buena persona, que es lo que importa. La ¿Qué hacemos? ¿Vamos a música? Órale, pues.
Vamos a música.
¿Qué nos vas a poner?
Yo les voy a poner a los Parcels. Overnight es esta canción de esta banda australiana, producida y coescrita por nada más y nada menos que Daft Punk. Fue lo último que ha hecho Daft Punk, lanzada el 21 de junio de 2017. Y esta agrupación que se llama Parcels, como les decía, está firmado con el sello Kitsune, del cual es copropietario justamente Gildas Loeck, un viejo amigo de Daft Punk. Y según la revista NME, Parcels conoció a Thomas Bangalter y a Guy Manuel de Homme en Cristo en un club de París, Francia, a principios de 2016, y se hicieron muy amigos, trabajaron en la canción, y así suena esta mañana en Arriba San Luis.
I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. Slow down. I know now, I know better. I need it more than ever. Go
I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. It's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight.
Se ve la cancha completa.
¡A lo profundo!
Messi se va a meter al área, puede armar lío. ¡Se metió! ¡Golazo, por Dios! ¡Me levanto y me voy!
¡Acelera William! ¡Tiene el primer día y se escapa! ¡A la 20! ¡A la 10! ¡Touchdown!
En Jugada de Pizarrón, la mirada milimétrica de los deportes, aquí.
Vámonos rápidamente con los deportes. Son las 8 de la mañana con 45 minutos. Ayer finalmente se dio esta cita que tenía John de Luisa. ¿Tienes el audio de John de Luisa? Ayer John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, fue al fútbol picante de ESPN, donde está José Ramón Fernández y Faitelson, ya saben, la plana mayor de los viejos comentaristas expertos en fútbol en nuestro país, y le dieron con todo. Vamos a oír.
John de Luisa, la primera pregunta puede ser incómoda o no puede ser incómoda, pero para entrar en calor y en picante. ¿Por qué no renunciaste después del fracaso terrible de la selección mexicana? ¿Por qué no presentaste tu renuncia?
Me parece, José Ramón, que el ciclo mundialista hay que medirlo en la totalidad del ciclo, no nada más por un solo partido, independientemente...
Pero el ciclo mundialista fue largo, 4 años.
Sí, así es, correctamente. Y en el proyecto deportivo, la primera parte del ciclo, se tuvieron éxitos, se ganó una Copa de Oro, luego se ganó una medalla de bronce, se tuvieron 2 subcampeonatos del mundo en sub-17, uno en varonil, uno en femenil, un top 8 en las mujeres.
¿Los tropiezos? ¿Sub-20? ¿Los tropiezos?
Desde luego. A esos fueron en la última etapa y por eso se tomaron las decisiones que se tomaron. Meses antes del Mundial se cortó con la Dirección General Deportiva, se cortó con la Dirección de Selecciones Nacionales.
¿Torrado fue el culpable de todo? John de Luisa.
Interesante, por supuesto, lo cuestionaron, tienen toda la razón. O sea, él tendría que haberse ido, pero pues no se va a ir porque finalmente él es el representante de Emilio Azcárraga ahí, y Emilio Azcárraga sigue teniendo un poder muy importante en el fútbol mexicano. Y bueno, finalmente ayer se dieron los anuncios que la gente estaba esperando. Algunos cayeron bien, otros no tan bien, otros no se han definido. Por lo pronto, Rodrigo Álvarez de Parga va a ser el director, ya lo sabíamos, Comisión de Selecciones Nacionales. Va a ser la cabeza visible administrativa de un comité de selecciones nacionales, donde va a estar a Mauri Vergara, el dueño del Guadalajara, Alejandro Ragorri, dueño de Santos y Atlas, Emilio Azcárraga, dueño del América, Ernesto Tinajero, dueño del Necaxa, Jorge Alberto Hank, el dueño de Cholos y Querétaro, y el presidente de la propia Federación Mexicana de Fútbol. Habían invitado a Chucho Martínez del Pachuca, pero él dijo que no, y ahí fueron muy enfáticos en que Chucho no quiso, pero sí apoya, porque decían que había habido, pues digamos que enojo y división al respecto. El tema de la Liga MX, ¿no? Mikel Arriola anunció propuestas de cambios importantes. Posible regreso, no posible, supuestamente va a regresar el ascenso y el descenso, lo que pasa es que no han dicho cuándo. la eliminación del repechaje a partir de la apertura 2023, lo que quiere decir que este es el último torneo que se juega con estas reglas del repechaje, donde de 18 equipos pues avanzan a la liguilla 12. En el aspecto administrativo también se plantea la disminución de jugadores extranjeros de 8 a 7 en la cancha, así como el fin de la multipropiedad. Las modificaciones han sido aprobadas por los dueños de los equipos, pero deberán ser ratificadas hasta el mes de mayo.
Bien, y también se confirmó la posible participación de la selección mexicana varonil en la Copa América 2024, a la cual se va a clasificar a través de la Liga de Naciones de CONCACAF. Además, se va a crear un torneo tipo Final Four con los primeros lugares de la Liga de Campeones de CONCACAF y los campeones de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana. Y la selección femenil va a participar en la Copa Oro W de 2024, que va además a contar con 4 selecciones sudamericanas invitadas.
Y va a haber una cosa que ahí no dijeron, pero que está interesante, que va a haber, o sea, no van a quitar los torneos cortos,
okay,
pero el que haga más puntos en el año futbolístico,
ajá,
se va a llevar un trofeo. La verdad es que a mí se me hace una mamarrachada, porque nada más es darle la vuelta a lo mismo. A ver, pues lo que te importa es ver que tu equipo le gane a otro en la cancha, ¿no? Entonces, o se hace como se hacía en el fútbol mexicano antes de la década de los 70s.
Ajá.
En donde tú jugabas todo un año completo.
Sí, sí, yo me acuerdo todavía.
Y entonces se jugaba todo un año completo. Y el que hacía más puntos ganaba la liga,
ajá,
como sucede en Inglaterra, como
claro,
sucede en las mejores ligas del mundo, en España, en Italia, etcétera, etcétera. Y no hay liguilla, ¿no? Se juegan otras copas importantes, o sea, en España le ponen muchísima atención a la Copa del Rey, ¿no?
Uh-huh.
E igual que a la Community Shield en Inglaterra, la Supercopa de Italia, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que hicieron es partir y hacer pequeños torneos donde hay un pequeño campeón cada 6 meses. ¿Por qué? Pues porque lleva más gente en la liguilla, a los estadios, porque tiene más rating en la televisión.
Porque los patrocinios también se pueden dividir de esta manera a lo largo del año. Pero es extraño, yo no me termino de acostumbrar, disculpe usted, ¿no?
Y entonces ahora inventaron que va a haber un título, digamos que sin estrella.
Uh-huh.
O sea, si eres el mejor en la cancha en la temporada regular porque haces más puntos de agosto a junio,
sí,
pues en ese momento te ganas tu título. No sé cómo le van a poner, pero va a ser como una suerte de campeón de ciclo o campeón de año futbolístico, pero pues qué emoción te va a dar. O sea, yo no me imagino andar presumiendo eso. ¿Por qué? Pues porque finalmente no sucede. A ver, está complicado, ¿no?
Sí, oigan, vamos al tema que yo lo quiero comentar contigo, Jesús, sin duda. Este anuncio ya que acaba de salir, que para la gente que somos tremendamente melómanas, es importante.
Muy importante.
Sí, la nominación de un sinnúmero de artistas que aspiran a ser reconocidos por el Salón de la Fama del Rock and Roll.
Buscan rockhall.com, ahí está todos los datos.
Ahí están ya todos, pero bueno, ¿quiénes son las y los nominados de este año? Kate Bush, Sheryl Crow, Missy Elliott, Iron Maiden, Joy Division y New Order, que los están considerando como una sola agrupación, Cyndi Lauper, George Michael, Willie Nelson, Rage Against the Machine, Soundgarden, The Spinners, A Tribe Called Quest, The White Stripes y Warren Zevon. No, ser, bueno, pues más de la mitad, yo diría, sí, cómo no, está difícil esto.
Para ser elegibles, hay que recordar, para ser elegibles, tienen que haber hecho su primera grabación comercial al menos 25 años antes de hoy. Entonces, 8 de estos 14 nominados están pues, perfectamente bien en los tiempos, y algunos, como Missy Elliott o The White Stripes, están apenas, ¿no?
Están rayando.
Rayando en este tema. Tú te puedes meter ahí a rockhall.com y votar. Y entonces,
¿cuántas veces podemos votar?
Pues al parecer todos los días, ¿eh? Los fans pueden participar en el proceso de inducción hasta el 28 de abril. Todos los fans pueden votar todos los días en vote.rockhall.com, o si vives en Cleveland, pues ahí mismo en el Museo de Cleveland, donde está,
sí, claro,
el Rock and Roll Hall of Fame.
Y bueno, de estos nada más van a pasar 5.
Sí.
A ver, elige tus 5. ¿Cuáles? ¿Tú por cuáles votarías?
A ver, definitivamente por George Michael antes que cualquier
sí,
otro.
Sí, yo también, sí.
Yo no soy fan de Iron Maiden, pero creo que Iron Maiden necesita tener un lugar ahí, ¿no?
Sí.
Es muy importante. Después me iría con Soundgarden.
Sí.
Porque son mis gustos, ¿verdad?
Sí.
Y con Kate Bush y Sheryl Crow.
Bien, ahí están tus cinco. ¿Tú? Bien, bien. Coincido contigo casi en todos. Yo creo que yo le daría cabida a Joy Division New Order también.
Claro.
O sea, eso sería ahí de repente una variación y me dolería dejar a Cyndi Lauper fuera, pero creo que sí la dejaría pensando en que New Order creo que, bueno, pues es que es una bandota.
Lo que me hizo a mí no decidir por Cyndi Lauper ni tampoco por Joy Division New Order es que creo que son bandas que tienen 5 o 7 éxitos y tienen una carrera larga, pero no tuvieron una carrera donde finalmente estuvieran innovando de una manera muy especial.
Y mucho más continua, ¿no?
Exactamente.
Entonces, sí, pero bueno, pues ahí está. Sí, yo también votaría por George Michael, por Kate Bush, por Sheryl Crow.
Y no votaría por The White Stripes.
Yo tampoco,
fíjate. Sería mi voto negativo.
Sí, no, yo también los dejaría fuera, ¿no? Ya, nuestros motivos tenemos a partir de ese documental que vimos, yo creo, ¿no?
Sí.
Que nos hizo cambiar perspectivas sobre ellos. Pero bueno, ahí están ya los nominados al Salón de la Fama en este año. Bien lo decía Jesús, usted vaya a rockhall.com y allí puede votar. Si es súper fan de Sheryl Crow o de George Michael como nosotros, ahí vamos a estar haciendo clic.
Por supuesto, así que vale la pena que ustedes lo puedan tener ahí muy... Para la gente que nos acaba de sintonizar, ya nada más, es formal ya en todas partes, está corriendo el video de Tom Brady, anunció esta mañana el histórico 12, el greatest of all time, el GOAT del fútbol americano profesional, su retiro de los emparrillados definitivamente. Su último partido fue el de, ¿qué fue? Comodines, ¿va? Sí, el de la ronda de comodines, que perdió justamente contra los Vaqueros de Dallas en esta temporada que está terminando ya dentro de 13 días, cuando se llegue el 12 de febrero el Super Bowl. Se fue Tom Brady, el gran quarterback de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Impresionante, ¿no? Se va con una estela extraordinaria de éxitos. Pero ya ni siquiera hay como manera de hacer gran fiesta de despedida, pues porque ya la fiesta de despedida se hizo el año pasado. Se hizo el año pasado. Bueno, nos vamos. ¿Quién ganó?
Vale. A la maldita se impone a los Cadillacs.
Se impuso. Pues es que es de San Luis la canción.
Pues oye.
Salió el espíritu potosino.
Por ahí se acordaron de cosas y votaron, me parece muy bien.
A las 10 de la mañana, Eva María Camacho, en Quien Busca Encuentra, en Más FM 99.3.
Sí, ahí les esperamos. Y Jesús, a las 6 de la tarde, de vuelta aquí con las noticias.
Que la pasen bien. Agárrense de cartoncito de cerveza para arrancar el día.
¡Ea! ¡Qué bonito!
Se vuelve a enamorar. noche y de la noche son las cosas del amor.